Hermanos, que Dios les bendiga. Yo tengo un pariente en Jayuya que todos los años se le ocurría un refrán nuevo. Un año era: hay que tener un tablón. Ese era el refrán. Un tablón. Entonces lo explicaba. Otro año era: nadie ha visto parir una gata. Un año era: mira a ver si te dije algo. Y a veces se le pegaban otros refranes. ¿Para qué decirte que no, sí, sí? Y cosas así. Entonces los usaba y venían a ser de él. La culpa es huérfana. Pues ese refrán de, o ese decir, de mira a ver si te dije algo, yo lo quiero utilizar hoy, pero alterándolo un poquito. El refrán viene a ser, o el decir sería: mira a ver si te pregunté algo. Y la pregunta es: ¿quién es Cristo? En una ocasión, Cristo Jesús, hablando con los discípulos, les dijo: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y ahora le formulo yo la pregunta a ustedes. ¿Quién decimos nosotros que es Cristo Jesús? La contestación a esa pregunta ciertamente tiene que estar basada en nuestra experiencia vivida. Esto es algo redundante, ¿verdad? O pudiera parecer redundante, pero muchas veces nosotros nos basamos en experiencias compartidas, experiencias narradas, experiencias prestadas. La contestación a la pregunta que formulamos en esta mañana no puede ser basada en experiencias compartidas ni experiencias prestadas. La contestación siempre debe estar basada en nuestras propias experiencias, en lo que nosotros hemos vivido, lo que nosotros hemos internalizado. Si a usted le preguntan: ¿quién es Ivonne Marie? Pues usted ciertamente, ¿perdón? La hija de James. ¿Verdad? Y tal vez pueda decir unas cuantas cosas más. Dígame un poquito de Ivonne Marie. Usted dice: pues una muchacha bien linda, porque se parece al papá. Es inteligente, es una joven seria, jovial, servicial y muchas cosas más, ¿verdad? A base de la experiencia, yo puedo decirle mucho, ¿verdad? Porque es mi hija. Pero usted puede hablar sobre lo que usted sabe. Entonces, y lo mismo podemos hacer, ¿verdad? Basándonos en todas las personas que se encuentran aquí. Me hace una pregunta sobre ustedes, pues yo puedo dar fe de quién es usted a base de nuestra interacción, a base de la experiencia que yo tengo con usted. Ya usted ve por un día hoy, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de Cristo Jesús, es necesario que nosotros podamos estar basando nuestra contestación en lo que nosotros hemos vivido. Por lo cual yo pregunto: ¿quién es Jesús? Mirar si les pregunté algo. El tema central de esta última porción del trimestre es: Cristo es el centro. Bobby Joe Hatton es el centro del equipo de baloncesto de Quebradilla, de los Piratas. Aquí no se parece en nada a Cristo Jesús. Yo no sé cómo es Bobby Joe Hatton en lo personal. Sí sé que está lleno de tatuajes por todos lados. Lo he visto jugar, muy buen jugador. Representó a Puerto Rico las Olimpiadas, entiendo. Estuvo en el equipo nacional. Pero no es ese tipo de centro del cual estamos hablando aquí. El centro es aquello alrededor de lo cual yo no sé si la palabra en español es pivota, la gira, todas las demás cosas. Es la parte focal de una cosa. Y en este caso, estamos hablando, como dice el título del estudio de esta mañana, es el centro de todo. Y todo es una expresión absoluta. Todo aquello lo cual nosotros conocemos y aún aquello lo cual nosotros no conocemos. ¿Verdad? Como dice la palabra del Señor, en lo que respecta a la palabra que nosotros tenemos. Cuando yo hablo de las cosas que nosotros no conocemos, pues lo digo con fe, de que ciertamente hay muchas cosas maravillosas, grandísimas, las cuales nosotros no conocemos. En Deuteronomio 29:29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Cristo es el centro de todo lo que nosotros conocemos y todas esas otras cosas secretas, las cuales Él se reserva porque no las necesitamos saber de ellas, y muchas de ellas, si las conociéramos o Él no las diera a conocer, serían demasiado grandes para nuestro entendimiento, y la realidad es que muchas veces pues pudiéramos confundirnos. El Señor nos ha dado lo que nosotros necesitamos. Él es el centro de todo eso. Pues ese es el enfoque de lo que vamos a estar considerando en Colosenses 1, los versículos 9 al 23. Y los estudios de este mes están en el tema, como les acabo de mencionar. La semana que viene vamos a estar viendo, y vamos a estar durante todo el mes considerando Colosenses hasta el capítulo número 4. La semana que viene vamos a estar viendo que Cristo es el centro de mi iglesia. Cristo es el centro de mi iglesia. ¿Habrá evidencia de que no todas las iglesias pueden decir esto? Alábalo si puede. La otra semana, dentro de dos semanas, el 17, en Colosenses 2, vamos a estar viendo el tema: el centro de mis creencias. ¿Habrá personas quienes pueden decir, aún siendo, llamándose cristianos, que puedan decir que Cristo no es el centro de sus creencias? Mira a ver si le pregunté algo. Y el último estudio dentro de este tema, antes de seguir al próximo trimestre: Cristo es el centro de mi vida. Y yo voy a formular una pregunta, pero no es para que usted me la conteste. Es para que usted medite en ella. Y usted sabe cuál es la pregunta. La pregunta es: ¿es Cristo el centro de tu vida? Mira a ver si le pregunté algo. Llévese la pregunta. Yo la voy a contestar. En mi caso, no lo es. ¿Y qué tú haces ahí arriba dándonos estudios bíblicos si Cristo no es el centro de tu vida? Yo reconozco que Cristo no es el centro de mi vida, puesto que hay mucho crecimiento que debemos nosotros hacer. Mientras más nosotros caminamos con el Señor, más nos damos cuenta de lo mucho que nos falta para colocarlo a Él en el centro de las situaciones. ¿Cuántos de nosotros somos egocentristas? Egocentrista es cuando nos colocamos nosotros al centro. Y yo me doy cuenta que por más que yo intento no ser egocentrista, termino siéndolo, colocándome en el centro de las cosas. Una forma fácil de usted darse cuenta de si usted es egocentrista es, Dios, ¿verdad? Quizás un ejemplo simplista, pero usted va a una página que hay publicada y hay fotos allí, y usted va a la foto, a una foto de la reunión de la clase de ustedes, ¿verdad? Cuando usted se graduó de la escuela superior, de la universidad, donde fuera, usted va a la foto y usted dice, usted va a buscar rápidamente dónde usted está en la foto. Ah, mira, yo estoy ahí. Qué lindo me veo. O mira, estoy espeluzada. Ay, ¿por qué pusieron esa foto? Yo quedé tan fea. Estamos preocupados por nosotros. Nosotros ocupamos una esquinita por allí, un puntito, pero somos el centro de esa foto para nosotros. ¿Ven? Y esto es parte de la naturaleza humana. Parte de nuestra naturaleza como seres humanos es que nosotros procuramos estar bien. Hay ciertas cosas las cuales nosotros no podemos evitar, y de hecho Dios demanda que nosotros nos cuidemos, nos tratemos bien, nos demos cariño. Hay veces que las personas en el afán, y muchos cristianos pecan de esto, en el afán de no ser egocéntricos y ser más humildes, tildan a irse al otro extremo, a descuidarse. Yo miro aquí y yo veo que aquí todo el mundo está lindo, nosotros somos hermosos, hay mucha gente linda, ¿verdad? Y la gente aquí se cuida, y usted llega a la casa del Señor y ustedes llegan a sus mejores galas, acicalado, como decimos en el campo. Dios demanda eso de nosotros, hermano, ¿verdad? A la medida que nosotros podamos. Ahorita escuchaba yo a una hermanita que decía, yo llevo aquí y me preparo, pero si me ven en mi casa, dicen, esa no es fulana. Y otra hermanita le contestaba, y yo menos. Porque allá estamos y hay distintas cosas que tenemos que hacer. Sin embargo, no todo puede ser físico. Hay algo mucho más importante que la apariencia física. Es necesario que nosotros nos acicalemos, porque eso proyecta mucho sobre nosotros y de hecho ayuda al estado anímico de otros. Hay instancias en las cuales nuestra presencia pudiera influir en el estado anémico de otros. Nuestro estado anímico nosotros también lo tenemos que cultivar, y la mejor manera de hacerlo es procurar las cosas que son espirituales. Cada día cultivar, abonar al espíritu. Y no vamos a ir sobre cómo se hace eso, porque nosotros hemos hablado a saciedad sobre las distintas cosas que podemos hacer nosotros para mantener nuestro espíritu en sintonía con el espíritu de Dios. Eso es necesario, hermano. Y de esa manera, nosotros vamos desenfocando nuestra centralidad en los asuntos. Ciertamente nosotros tenemos que ser centrales en distintos es cosa. Si yo le miro a usted, y aquí todos tenemos esa capacidad, ¿verdad? Unos tienen el don del discernimiento, pero también hay personas quienes por experiencia pueden mirarle y decir, hermano James, le pasa algo hoy. Lo estoy viendo y como que de momento está esforzándose de parecer que está bien. Pero hay instancias en las cuales nosotros vemos a nuestros hermanos y podemos ver que pudieran estar atravesando por alguna dificultad. Ese momento es necesario que nosotros vayamos y aconsejemos al hermano, le demos amor al hermano. Y una de las cosas que los hermanos tienen que saber cuando están atravesando esas situaciones es que tienen que dedicarse tiempo a ellos mismos. O sea, si usted está dedicándole tiempo a todos los demás, incluyendo a los ministerios, pero no se está dedicando tiempo a usted, pues usted va a terminar viviendo una vida desabrida. Bland, como dicen los gringos. Y hay que dedicarse tiempo, mirarse en el espejo, decir, yo soy guapo, yo soy linda, ¿verdad? Y cuidarse su apariencia, tratar de llenarse de energía, de ánimo. Cuando nosotros nos cuidamos, entonces podemos hacer las cosas que Dios nos manda de manera apropiada, y estando nosotros bien, Dios les bendiga. Podemos entonces nosotros hacer lo que Dios nos manda hacer de manera apropiada, correcta. Juan el Bautista en una ocasión dijo que era necesario que Cristo creciera y que Él menguara. Era necesario que Él menguara para que Cristo creciera. Pues así debemos ser nosotros. A pesar de que hay instancias en las cuales tenemos que darnos atención para poder estar bien, pero cuando nosotros estamos obrando para el Señor, es necesario que nos desenfoquemos. Entonces Cristo Jesús viene a ser el centro de nuestra vida, centro de todas las cosas, y de esa manera podemos ser efectivos en lo que Él nos manda. Aquí vamos a estar hablando sobre quién es Cristo Jesús y lo que Cristo Jesús ha hecho en nuestra vida, de manera que nosotros podamos tener una idea, una concepción, un concepto claro respecto a Cristo Jesús, y esto se vea reflejado en nuestras propias vidas. Los tres puntos que vamos a estar viendo en Colosenses 1 son: ¿por qué importa lo que creemos? Sí importa. Lo que usted cree, importa. Y a nosotros nos debe importar lo que creemos cada cual. Y debemos saber qué es lo que creemos. Y debemos poder articular, decir, expresar claramente y de manera sencilla qué es lo que nosotros creemos, hemos creído y predicamos, proclamamos. El segundo punto es: ¿quién es Cristo? Saber quién es Cristo. Y ciertamente Pablo conocía de primera mano de quién estaba hablando, y todos nosotros también. Y por último, vamos a hablar sobre lo que Cristo hizo y lo que ha hecho en nuestra vida, y usted tiene la oportunidad en esa porción de testificar, si usted quiere, en adición a lo que estamos viendo aquí, ¿qué ha hecho Cristo por usted? En inglés hay una expresión que pregunta precisamente eso: ¿qué has hecho por mí recientemente? What have you done for me lately? Y hay una canción que dice así. No la voy a cantar. Vamos al primer punto, luego de este pasaje que en Hechos de los Apóstoles 4:11 ustedes conocen. Dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Citando el libro de los Salmos. ¿Qué es eso de que fue la piedra reprobada? Pues Juan dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, lo desecharon. Dijeron: ¡ah! ¿Para qué sirve ese? De Nazaret puede salir algo bueno. De Belén podrá salir algo bueno. Y ese vino a ser la cabeza del ángulo, la pieza sobre la cual se apoyan todas las demás, sin la cual no puede haber estabilidad en la edificación. ¿Por qué importa lo que creemos, hermano? ¿Por qué importa? Dígame usted, antes de ir a esa porción, ¿por qué usted piensa que importa lo que nosotros creemos? David, ¿qué tú piensas?
Es importante porque nuestras creencias afectan nuestra toma de decisiones y por consiguiente, ¿quiénes somos?
Amén. Se reflejan en nuestro diario vivir, nuestras creencias. A base de eso, como dice David, afectan nuestras decisiones. Y ciertamente, en lo que respecta a nuestra vida cristiana, las personas van a ver. Usted no tiene que decirlo para que las personas sepan. Joselito.
También es importantísimo estar en lo cierto, en lo que uno cree de que es lo verdadero, porque uno puede creer cualquier cosa, como decir: yo creo que todo el mundo debe morir menos yo, y eso no es bueno. Y ya, aunque creas sinceramente en eso, no es suficiente. Tienes que estar confiado de verdad que es la verdad y seguir examinándolo y viéndolo cada día, como uno va a evaluarse en lo que uno cree siempre.
Así había un artista que decía: yo quiero que mi obra perdure más allá de la muerte de todas las personas. Entonces era en tono de broma, decía, ¿verdad? Porque no hacía ningún tipo de sentido lo que estaba diciendo. Y él decía: yo quiero que perdure más allá de lo que las personas vivan, porque ciertamente yo no me quiero morir. Y esto es una expresión paradójica y tiene que ver ciertamente con lo que nosotros creemos, pensamos. Lo que usted hace va a revelar o reflejar lo que usted cree, y ciertamente eso va a perdurar mucho más de lo que las personas puedan recordar las palabras que usted dijo. Lo que usted hace, las personas lo van a recordar, y eso va a ser evidencia de lo que usted cree. Vamos a este pasaje para dialogar sobre él antes de pasar a la pregunta de esta porción. Hermano Pablo, ¿usted podría leer los versículos 9 al 12 de primera de Colosenses? De Colosenses 1, perdón.
Que el Señor nos continúe bendiciendo. La palabra del Señor la leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortaleciendo con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda la paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz. Dios bendiga su palabra.
Gloria a Dios. Gracias, hermano Pablo. Fíjense, esta porción comienza partiendo de la premisa de que nosotros sabemos qué es lo que se dijo anteriormente. Vamos a repasar eso que se dice anteriormente para ir a lo que leyó mi hermano Pablo. Está la salutación, los primeros dos versículos, y el versículo 3 al 8 dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis a todos los santos. Esta es una iglesia que en sus acciones revelaba el amor que sentían por Cristo, y ciertamente las personas podían ver evidenciado en sus vidas lo que habían creído. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Esto fue lo que creyó esta iglesia y estaba evidenciado en las cosas que hacían. Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Epafras, de esta iglesia, ¿verdad? Nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Pablo está hablando de una iglesia que ha evidenciado una creencia genuina en el amor de Dios por nosotros a través de Cristo Jesús. Y en sus acciones, ciertamente podía ver y había testimonio de que esto era así. Entonces pasa a la porción que estaba leyendo mi hermano Pablo. Dice: por lo cual también nosotros. Y habla sobre qué es lo que genera el saber que eso es cierto en las vidas de ellos. El subtítulo de esta porción es: ¿por qué importa lo que creemos? Y podemos ver nosotros que hay un efecto directo en los demás respecto a lo que nosotros creemos. En mi trabajo secular es necesario yo comprender el efecto que mi actitud puede ejercer en las personas para quienes yo laboro. Las personas a quienes yo voy ahí, estoy en un salón de clases y yo estoy claro respecto a quiénes son mis jefes. Mis jefes están sentados ahí en todas aquellas sillas. Yo no se los digo porque a muchos de ellos se les llenaría la cabeza, ¿verdad? Pero yo estoy claro. Yo voy allí a servir a esos que están ahí. Y todo lo que yo diga, todo lo que yo haga, incluso todo lo que yo crea, les va a afectar a ellos directamente, aunque ellos no lo quieran aceptar. Y aunque yo no lo quiera aceptar, una de las cosas que yo siempre les digo es: yo voy a intentar todos los días, con el favor de Dios, ser el más motivado aquí. Si eso no es cierto, pues entonces mi desmotivación los va a influenciar a ellos. Pero si yo les digo a ellos, yo de vez en cuando les voy a tirar un chistecito, así se portan bien. Y obviamente tiene que estar relacionado con el tema que estamos discutiendo ese día. No es tirar un chiste por tirar un chiste. Y siempre les advierto, yo sé muchos chistes, todos mis chistes son mongos, pero los hago con buena intención. Eso incluso tiene un efecto sobre ellos. Ellos pueden ver mi estado anímico, ellos pueden ver mi motivación. Y hay días que uno está más motivado que otro, ¿verdad? Pero ciertamente esto va a tener un efecto directo en ellos, y yo estoy consciente de ello. Hermano, en la casa del Señor eso no es distinto. No es distinto. Cada uno de nosotros ponemos el amén en la predicación o cuando escuchamos a un hermano hablando, cuando da un testimonio, estamos leyendo la palabra y de pronto usted se regocija de escuchar la palabra del Señor y dice, amén, eso es cierto para mí, que así sea, aleluya, gloria a Dios. Y en medio de la congregación usted exalta a Cristo Jesús, lo alaba, pero esto tiene que ser genuino. De no serlo, a quien único usted engaña es a usted mismo. Hay instancias en las cuales nosotros escuchamos a las personas y sentimos una motivación tremenda. Hay que leer la Biblia más, hermano. Y usted escucha al pastor allá que habla la palabra y se la sabe de memoria. Te dice, yo quiero poder hablarle la palabra de esa manera. Y memorizarme la palabra. Escucha a los jóvenes predicando y usted dice, los jóvenes se han comido esa Biblia. Y la dicen. Y usted lo escucha y usted dice, eso para mí es una motivación para leer más la Biblia. En vez de estar viendo televisión, voy a leer más la Biblia. En vez de estar haciendo las cosas, voy a leer más la Biblia. En vez de estar perdiendo el tiempo, voy a leer más la Biblia. Porque ver a los hermanos y la efectividad con la cual pueden transmitir la palabra nos llena de motivación. Pero muchas veces esa motivación muere con el ajetreo diario. Personas dicen, volvemos a la realidad. Hay que fregar, hay que mapear, hay que barrer, hay que prepararse para el trabajo. Hay que atender las situaciones de otras personas. Tenemos problemas. Hay deudas por las cuales tenemos nosotros que procurar resolver. Tantas cosas suceden en el diario que pudieran afectar ese ánimo que nosotros tenemos. Y dentro de esa dinámica que se da, puede llegar el punto de que lo que se refleja en nuestra vida no es aquello que pretendía yo hacer originalmente. Yo escuché la palabra del Señor en 2 Corintios que decía, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Sabemos esa porción. El Señor le hablaba a Pablo y decía, en tres ocasiones le he pedido al Señor que quite de mí este aguijón, y él me ha contestado, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y usted dice, eso aplica a mi vida. ¿Pero? 2 Corintios 12:9. Sabemos nosotros que eso es cierto. Fue cierto en la vida de Pablo, y usted puede que se sienta movido a vivir creyendo eso. Pero en el ajetreo diario, puede que llegue el momento que usted diga, sí, yo lo sé, pero, ay, qué difícil está la cosa. Y de pronto usted va convenciéndose de que la cosa está difícil, y se olvida de que Dios le ha bendecido en veces repetidas, de que las cosas pudieron haber estado malas en algún momento, quizás hasta peor que ahora, pero ahora lo que importa es lo mal que estoy yo hoy. Entonces no permitimos espacio para que el Espíritu Santo se mueva. Bueno, esto pudiera parecer que no tiene que ver nada con el estudio, pero tiene que ver todo con lo que estamos estudiando, porque aquí el subtítulo es ¿por qué importa lo que creemos? Lo que usted cree tiene que verse. O eso no importa. Yo lo creo, pero no lo vivo. Pues miente. Yo digo el amén, el aleluya y el gloria a Dios cuando lo escucho, pero yo veo que aplica a la vida de otras personas, no a la mía. Mentira. Aquí Pablo está hablando en una iglesia que aparentemente en todo reflejaba el gozo de lo que ellos sabían que habían creído y era cierto en sus vidas. Y vemos nosotros aquí lo que leyó mi hermano Pablo como evidencia de lo que podía narrar Pablo respecto a la iglesia. Dice, pidiendo al Señor, ¿verdad? Esta es la oración de los santos por los santos. Orando de continuo para que seas llenos del conocimiento de la voluntad de Dios y toda su sabiduría e inteligencia. Y para que puedan andar como es digno del Señor. Solamente se puede andar como es digno, ciertamente Dios puede provocar eso en nuestra vida, pero de la única manera que nosotros podemos andar como es digno del Señor es si nosotros conocemos cómo es que es digno, cómo es que el Señor espera que nosotros andemos en dignidad. ¿A qué se refiere la palabra con esto? Ciertamente el Señor puede provocar muchas cosas en nuestras vidas, pero nosotros tenemos toda la capacidad de poder ir en contra de lo que Dios quiere. Los hermanos presbiterianos, los calvinistas dentro de la iglesia presbiteriana, hablan sobre la gracia irresistible. Yo tengo un hermano presbiteriano a quien yo amo muchísimo, y habla y puede citar muchísimos pasajes de la Biblia en los cuales ciertamente pudiera hacer sentido de que hubo personas como Pablo, por ejemplo, quienes no se pudieron resistir. Dios lo tiró patas arriba, pero el asunto de Pablo era que él estaba buscando precisamente a Dios. Cristo Jesús le dijo: ¿por qué me persigue? Pablo estaba persiguiendo a Cristo Jesús porque le estaba buscando para estar con él, pero él no lo sabía. Pablo no sabía qué era lo que se supone que él estuviera haciendo. Pablo tenía un genuinamente estaba pretendiendo practicar el celo vivo por las cosas de Dios. Él iba a encarcelar a las personas quienes eran unos blasfemos porque estaban siguiendo a un Cristo que no era el que Dios había mandado. Y se topó precisamente con aquel que estaba buscando sin saber que él era el que estaba esperando. Por lo tanto, mi tesis respecto a ese evento en la palabra de Dios como una evidencia de la gracia irresistible es que no aplica. Ciertamente Pablo alcanzó a Cristo Jesús y fue utilizado por él porque Pablo le estaba buscando. ¿O acaso Jonás no pudo apartarse y no pudo haber insistido en hacerlo? Ciertamente Jonás fue lanzado del barco y tragado por un gran pez y estuvo dentro del pez 3 días, ¿verdad? Te dice: ah, pues hermano, esa es evidencia de que no se pudo resistir. Dios lo obligó. Dios tenía un propósito para con Jonás, pero él pudo haber persistido en estar en contra de él. Queda evidenciado en el libro de Éxodo que el faraón se resistió a obedecer lo que Dios mandaba de continuo, y llegó el momento que cedió ante Dios, pero habiendo cedido volvió y endureció su corazón. Dice la palabra del Señor que seamos llenos de la voluntad del conocimiento, o sea, del conocimiento de la voluntad de Dios y la sabiduría e inteligencia espiritual para que andemos como es digno del Señor. Dios no nos hace que nosotros andemos como Él quiere que nosotros andemos si es que nosotros no queremos andar de la manera que Él quiere. Pero para nosotros poder hacerlo, tenemos que estar llenos de su Espíritu y saber qué es lo que Él demanda de nosotros. Dice que las obras en las cuales Él quiere que nosotros andemos estaban ya predeterminadas. Estábamos predestinados a andar en esas obras. Dios creó las obras, pero nosotros tenemos que elegir andar en ellas. Y a la medida que nosotros vamos andando en el Espíritu y vamos practicando esa dignidad de la cual está hablando Pablo, vamos nosotros revelando con nuestras acciones al mundo lo que nosotros hemos creído. Hermano, y esto es de suma importancia. ¿Qué va a decir el mundo que mira hacia nosotros buscando un ejemplo a seguir de cristiandad Si nosotros lo que enviamos es una señal inequívoca de que no creemos aquello que decimos que creemos. Mira a ver si le pregunté algo. ¿Usted conoce la contestación? Van a decir que somos unos hipócritas. Allá adentro gritan aleluya, gloria a Dios y amén. Pero cuando la cosa se pone difícil, se desmoronan, se desparraman. Van y hacen lo mismo que hacemos todos los demás hijos de vecinos. Pues entonces, ¿para qué tengo yo que congregarme con ellos? ¿Para qué tengo yo entonces que creer en lo que dicen ellos que creen, si ellos no creen nada? Esta iglesia, ciertamente, no se podía decir eso de ella. Pablo mismo decía, podemos ver en ustedes que esto es así. Por eso es que mi oración va dirigida a que el Señor les continúe bendiciendo de estas maneras que dice él ahí. Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hermano, nosotros estamos haciendo eso. Yo puedo decir que sí. Bueno, no piense que lo que yo estoy diciendo es todo negativo. Lo que estoy diciendo es mi evaluación parcial de la iglesia, no de nuestra congregación. Ciertamente nuestra congregación tiene mucho que crecer. Si somos bien honestos, podemos identificar muchas faltas que pudiera haber en esta congregación. Pero no todo se trata de identificar las faltas. Yo puedo ver muchas aspectos positivos en nuestra congregación, que a pesar de ser una congregación pequeña, es una congregación donde la palabra se predica fiel a como está en la Biblia. Vemos una congregación comprometida, ¿verdad? Una porción, aunque minúscula, que se congrega aquí todos los domingos. Una congregación donde cuando estamos juntos se puede ver el amor que sentimos los unos por los otros. ¿Cuáles cosas tenemos que mejorar? Pues también voy a dejar que usted se lleve la pregunta. ¿Qué tenemos que mejorar? Mira a ver si le pregunté algo. Llévese la pregunta. ¿Podemos llamarnos más cuando un hermano no está congregándose con la frecuencia que nosotros esperaríamos? ¿Pudiéramos llamarnos más? Yo creo que sí. Yo creo que yo he pecado de no llamar lo suficiente. Hay algunos de ustedes a quienes yo nunca he llamado. Pudiéramos hacerlo, ¿verdad? Pero eso es una vía, es una calle que transita en dos direcciones. Yo le puedo llamar a usted, pero usted me puede llamar a mí. El problema es que a veces esperamos del otro y no ponemos de nuestra parte. Yo me propongo hacerlo. ¿Qué más podemos hacer para mejorar como iglesia y como familia en Cristo? ¿Yo puedo leer más la palabra? Probable que sí. Siempre la contestación es sí. ¿Podemos orar más? Hay tantas cosas que podemos hacer para poder fortalecernos como iglesia, hermano. Esta es una iglesia y me parece a mí que a las personas quienes asisten con regularidad, con frecuencia, pues subraya y denota la estabilidad. Aunque somos poquitos, pues el Señor nos utiliza con mucho poder. ¿Podemos hacer más? Sí, podemos hacer más. Pero hay evidencia de que ciertamente hay un fruto que está produciendo la iglesia. ¿Crecimos en conocimiento de Dios? Y vemos nosotros que sí. Y no solamente esto tiene que ver con cuánta Biblia nosotros sabemos, sino la evidencia que hay en nuestras vidas de, en lo que respecta al testimonio, de cómo está obrando Dios en nosotros. Y de esa forma, si podemos nosotros articular quién es Dios, quién es Cristo Jesús en nuestra vida, hay evidencia de que hemos crecido en el conocimiento de Dios. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria y para toda paciencia y longanimidad. Y esa longanicidad no es lo que venden allá en Barranquitas, en el Coquijío, para que guindan las longanizas allí. No es longanicidad, es longanimidad. Es la capacidad, la gracia que nos da Dios, el don que Dios mismo nos ha dado o nos da, para esperar en Él. Yo he visto eso en mi vida. Yo hace 20 años atrás era bien desesperado, bien impaciente. Y a medida que he pasado el tiempo y he caminado con el Señor, pues me he dado cuenta de que el Señor me ha dado más paciencia. Y hay muchas peticiones que yo tengo delante del Señor, las cuales Él no ha contestado. Y pienso que no contestará todas mis peticiones antes de yo partir con Él, porque me parece que eso es parte de la realidad de nuestra naturaleza humana en esta vida. El Señor contesta una petición y de inmediato va a haber otra petición. Algo que el Señor tiene que fortalecer en nosotros es que sepamos pedir, pedir con fe y pedir conforme a la voluntad de Él. A veces nosotros decimos: Señor, que se haga tu voluntad, pero hazlo rápido. Señor, hace poco, ¿verdad?, Clara testificaba, y yo pedí en un culto de oración, ¿verdad?, a riesgo de que el Señor me reprendiera: ¿puedo hacer una petición específica, Señor? Que la práctica clínica de Clara sea en el buen samaritano. Y en ese mismo momento el Espíritu Santo me redarguyó el corazón. Pasó por mi mente: pero ¿y quién soy yo para saber cuál es el mejor sitio para que ella pudiera hacer su práctica? Muchas razones humanas me llevaban a pedir específicamente por este lugar. Pero luego de que ella le fue contestada la petición, que no, el Señor no contestó de la manera que le pedimos, contestó mejor. Entonces dijiste: Señor, mira que yo necesito este mes, necesito 155 pesos con 67 centavos para pagar la luz. Ojalá se fuera mi bill de luz mensual. Señor, 155 con 67 no suena como una mala cantidad para pagarle luz el mes que viene. Pero más o menos que esa fuera la cantidad. Necesito esa cantidad, Señor, para pagar la luz. Y este mes no llego. Y el mes que viene está atrasada la luz del mes pasado. Y este mes llegó. Te trato de apagar todas las cosas, pero como quiera la luz llegó de 140 billetes. Y ya son $295.67. Y ese mes el Señor le mandó 350 pesos. Puede que eso suceda. Estamos hablando de chavo, ¿verdad? A nosotros nos gusta hablar de chavo porque es un tema incómodo. Pero esa es nuestra realidad. En este mundo corruptible hay tantas cosas que nosotros no podemos hacer si no tenemos el dinero para hacerlo. Si usted se lo pide al Señor, el Señor puede que le conteste lo que usted está pidiendo. Pero muchas veces le va a contestar mejor. Muchas veces va a ser así. La palabra de Dios dice: pedís y no recibís porque pedís mal, porque pedís para vuestros propios deleites. La fe que nosotros tenemos en el Señor va a movernos a hacer las cosas que muestran qué es lo que nosotros hemos creído. Pues Pablo, en su amor por la iglesia, que demostraba creer genuinamente, pedía aún más al Señor que les proveyera una fe que les permitiera esperar en el Señor, en su voluntad. Esa es la longanimidad. Yo le pido al Señor eso para mi vida, y se lo pido para la vida suya también. Hermano, nosotros no podemos pensar que nuestra situación es más importante que la situación del hermano que está al lado. Entonces hay instancias en las cuales nosotros pudiéramos cometer el error de pensar que hay grados de importancia. Ciertamente lo hay en nuestra propia vida, pero en lo que respecta al impacto de ciertas situaciones en nuestras vidas, va a variar el grado según el enfoque del otro, pero es igual de importante cada situación de cada hermano delante del Señor. La situación mía no es más importante para el Señor que la situación suya, y siempre tenemos que verlo así. Ahora, en nuestra propia vida, la fortaleza espiritual queda reflejada cuando nosotros podemos poner la situación del otro antes que la nuestra propia. Eso también es parte de la longanimidad. de a pesar de yo estar pasando, atravesando una situación adversa en mi vida, yo poder orar por el hermano. Yo estoy pasando por situaciones difíciles, pero el Señor me manda a mí a orar por mi hermano. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y así es la oración de la iglesia. Tenemos que orar, hermano, continuamente. Ahora, es importante que lo que hay en nosotros esté claro. O estemos claros respecto a lo que el Señor quiere que nosotros creamos. ¿Es importante lo que creemos? La gente lo va a ver. Y la gente dentro de la iglesia, sus hermanos, lo vamos a ver también. Así que, despabilese. Despabilémonos. Que cada día sea el día que nosotros vamos a actuar de manera íntegra, genuina, con gozo para el Señor. Y las cosas van a tomar el curso que Dios quiere que tomen. Pero hermano, usted y yo tenemos que ser las personas quienes demostremos mayor motivación por las cosas de Dios. Mientras más nos permitimos ser zarandeados por las situaciones de la vida, más se va convirtiendo en esto, en un estado estático, ¿verdad? Nos fosilizamos en esas actitudes. No puede ser así. David.
Se nota bien claro en esa parte del capítulo. Dice en mi Biblia, el título dice La ansiedad de Pablo. ¿Ah? Porque pues Epafra había fundado esa iglesia aparentemente y se notaba que ellos amaban mucho a los hermanos y qué sé yo. Pero se nota dos veces, lo dice él, en el versículo 9 y en el versículo 10, se repite la palabra conocimiento. Uh-huh. Se repite conocimiento de la voluntad de Dios y eso, y después el conocimiento de Dios. Y es bien interesante porque es importante que nosotros creamos las cosas que son correctas y no solamente que amemos a los hermanos como un cariño o un afecto, porque la Biblia no dice que el cariño y el afecto salvan a la gente. Dice que conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y uh-huh. Jesucristo te va a salvar por el conocimiento que tú tengas de Él. Y el conocimiento que tiene la iglesia es lo que los va a llevar a ser unos buenos ministros, lo que va a llevarlos a hacer bien su función como de predicar y evangelizar. Porque bueno, a veces uno ve muchas iglesias que son bien, bien cariñosos todos, tienen muchas cosas. Nosotros visitamos una vez un grupo de jóvenes en una iglesia lejos de aquí, y entonces eran bien cariñosos, tenían allí un montón de cosas bien chéveres, pero cuando uno miraba como la sustancia de lo que había, estaban hasta predicando doctrinas que no es cierta. Y si viene gente que no está convertida, miran esas doctrinas que no son ciertas, se confunden, piensan que están salvos y después están por ahí apartados. Y es bien, por eso es bien importante. Por eso Pablo decía, pues está bien el amor que tienen ustedes por la esperanza que tienen, pero yo sigo orando por ustedes para el conocimiento. Amén. Y lo repetía.
Amén. Bueno, lleva esta pregunta. Está directamente relacionado con lo que dice David. ¿Qué ves o escuchas que hacen las personas actualmente que sea una indicación de que no comprenden quién es Cristo y lo que ha hecho? Hermana Úrsula.
De las personas, pues dicen que son cristianas, pero se ve que no conocen quién es Cristo, porque las obras que hacen son completamente ajenas a lo que Cristo dice en su palabra.
Amén. Amén. Yo creo que no, ¿verdad? Eso queda muy claro en lo que respecta a lo que estamos diciendo aquí. David, este es Joselito. Exacto. ¿Quién es Cristo? No es la pregunta, es una pregunta. Esto es una aseveración. ¿Quién es Cristo? Dice Pablo, versículo 15 al 20, aquí vamos a estar viendo la porción nada más. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Puesto que nosotros hemos visto a Cristo Jesús, podían entender ciertamente los discípulos, sabemos que hemos visto a Dios. Él es la imagen encarnada de Dios mismo y el primogénito de toda creación. No que Él mismo haya sido creado, sino que entre todas las cosas que existen, Él fue antes, como dice Juan. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Aquí se presenta a Cristo Jesús como el creador de todo lo que nosotros conocemos, como vimos en Deuteronomio 29:29, aún aquellas cosas que para nosotros son secretas también. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y esta revelación que Dios le da a Pablo, la cual podemos leer nosotros al día de hoy, habla claramente de la naturaleza de Cristo Jesús. Cristo Jesús es Dios. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, lo cual, ¿verdad?, nos lleva en círculo precisamente a lo que veíamos originalmente. Sin Cristo, nada de lo que es pudiera ser. Y Él está desde siempre. Antes de la creación que nosotros conocemos, ya Cristo Jesús era. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Esta parte es bien importante y muchas personas perpetúan el subrayar algo contrario a este principio. Hay instancias en las cuales los hombres vienen a ser más importantes que Cristo Jesús en las iglesias. Y eso no puede ser, hermano. Nosotros estamos aquí por virtud de que Cristo ha querido, le ha placido, ha tenido la gracia de permitirnos a nosotros el privilegio de proclamar su verdad. De otra manera, nuestra existencia sería innecesaria. El que es Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, y esta es una porción que confunde a muchas personas, y a lo que se refiere aquí es que Cristo Jesús fue el primero en resucitar. El primero en tomar su vida de entre los muertos. La resurrección de los muertos comenzó con Cristo Jesús. El primero. Por lo tanto, Él tiene poder sobre la muerte. Dice Pablo, vamos a estarlo viendo en Primera de Corintios 17:18. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Cristo Jesús triunfó sobre la muerte, y eso lo hace Él el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él el reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La sangre de Cristo Jesús es redentora, es la que redime del pecado, es la que puede permitirnos a nosotros tener reconciliación para con Dios. No hay otra forma. Cristo Jesús mismo lo proclama. Hay una tabla que resume básicamente lo que vemos nosotros en esta porción. ¿Quién es y cuáles son las cosas que hizo? Lo que dice Pablo en esta porción: Él es la imagen de Dios, física, tangible, palpable, visible. Es el primero de entre todas las cosas. Antes de lo que fue creado, ya estaba Jesús. Es el dueño de todo. Existe para siempre. Líder de la iglesia, lo más importante, nuestro norte. El principio, el primero en resucitar. Es preeminente, y Él que reside la totalidad de Dios. Por lo tanto, dado que todas estas cosas son evidentes en la figura de Cristo Jesús, podemos llegar a la conclusión de que Él es Dios. Pablo está evidenciando, ¿verdad?, con los elementos que caracterizan a Cristo Jesús. ¿Qué hizo? Nos redimió, nos compró, nos perdonó, creó todas las cosas. Hace que todas las cosas puedan subsistir, permanecer. Manda en la iglesia, resucitó, hizo paz entre Dios y su creación, y nos presenta ante Dios como santos, sin mancha e irreprensible. Por lo tanto, Él ha hecho todo. Él es todo y ha hecho todo. ¿Cree que alguien puede reconocer la autoridad de Jesús y no obedecerle? Hay varias maneras de contestar esta pregunta. ¿Quién quiere decirme algo? José Lid.
Aquellos que pues quieren rechazar su ayuda muchas veces al tratar de buscar su propio camino y después ahí entra todo eso de que el mismo Señor habla de los que son entregados a la mente reprobada, la blasfemia contra el Espíritu Santo, cuando no quieren reconocer que el Señor lo está tocando, pues se ve mucho y pueden reconocer, a pesar de que pueden a veces tratan de ignorar que no reconocen su autoridad, pero muchas veces la rebeldía viene de que ellos entienden eso y no lo quieren aceptar y se niegan ellos mismos a que lo aceptan y todo eso, y están en una negación completa que la persona se convierte en nada, un loco al final.
Pues esa contestación es aceptable. ¿Habrá otra? David.
Es un tema difícil de entender porque hay una porción de la Biblia que dice: ¿crees tú que Dios es uno? Dice en Santiago, también los demonios creen y tiemblan. Los demonios, si dice que tiemblan, quiere decir que reconocen en ciertos puntos la autoridad de Jesús, pero no sé por qué hacen lo que hacen y por qué están tan empeñados en llevarle la contraria a Dios. Y dice la Biblia que van a haber batallas, que van a librarse en contra del ejército de Satanás y el ejército de Dios. ¿Por qué, si ellos no tuvieran la más mínima idea y el más mínimo pensamiento, que pudieran derrotar a Dios? Como que a veces las personas no, quizás no reconocen, pero saben más o menos que eso es así, pero al mismo tiempo quisieran que no fuera. Y en el día de hoy vemos que las personas están obstinadas con el pecado porque sus obras son malas y no quieren venir a la luz. Saben que la luz va a demostrar que están en pecado y que están mal, pero se huyen de ella y piensan que todo el tiempo va a ser oscuridad. Y yo no creo personalmente que si tú reconoces completamente la autoridad de Jesús, no le obedezcas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y al temer a Jehová, tú vas a obedecerle. Al temer, vas a ser sabio. Yo pienso que...
Amén. En la visión amplia de lo que estamos nosotros discutiendo aquí, ciertamente estas dos contestaciones se complementan entre sí. La palabra de Dios en 1 Juan dice que todas las personas tenemos pecado, incluyendo los creyentes. O sea, todos los creyentes tenemos pecado, todos pecamos. Y si decimos que no tenemos pecados, hacemos de Dios mentiroso. ¿Verdad? Y su palabra no está en nosotros. Esa es una realidad, si nosotros aceptamos la palabra. La palabra también dice que nosotros no podemos culpar a Dios por nuestro pecado. Es nuestra propia concupiscencia la que nos lleva a sucumbir ante la tentación, ¿verdad? Lo cual complementa lo que dice la primera epístola de Juan. Ahora bien, el Señor en una ocasión también dice: ¿por qué me llamas maestro y no haces lo que yo te digo? Pues la realidad es que nuestra naturaleza humana nos va a llevar a pecar. Nuestro cuerpo corrompible y corruptible va a impedir que nosotros podamos alcanzar la perfección que Dios quiere que nosotros alcancemos, que seamos completos espiritualmente hablando. Por lo tanto, el que usted peque demuestra no que usted no reconoce la autoridad de Cristo Jesús, sino que usted va en contra de su autoridad, que son dos cosas distintas, hermano. Usted puede reconocer la autoridad de Cristo Jesús y aún así desobedecerle. ¿Verdad? No es que yo pretenda justificarlo con nuestra naturaleza humana, pero esa es parte de nuestra naturaleza humana. Por más que usted intente, nunca va a lograr ser perfecto espiritualmente mientras tenga este cuerpo. Usted reconoce la autoridad del Estado sobre usted, y muchas veces una de las ocasiones que más nosotros podemos ir en contra de la autoridad del Estado es en la carretera, guiando. De momento usted dice: ¡ay! Me comí la amarilla. Usted no quería hacerlo, lo hizo porque iba deslembado, como dicen en el campo. O de pronto el límite es 50 y usted va a 55, o a 52, usted va a 51, ya usted está incurriendo en una infracción contra la ley. ¿Ah? Va límite 50 a 55 y usted va a 35 a 40, también está infringiendo la ley. Pues ese es el detalle. Ambas contestaciones se complementan, como les decía yo anteriormente, pero ciertamente es necesario que nosotros reconozcamos la autoridad de Cristo Jesús en nuestra vida y pretendamos nosotros entonces cumplir con Él obedeciéndole, en obediencia a David.
Yo estaba tomando la pregunta de obedecerle como un punto global de creer en Él.
estamos, estoy claro respecto a eso. Amén. Pues, ¿qué hizo Cristo? Los versículos 13 al 14, Ivo Mari, ¿tú podrías leerlo?
El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados.
Pues yo creo que no hay que explicar eso. ¿Qué es lo que hizo Cristo Jesús? Pues, nos redimió y nos ha perdonado, llevando nuestra carga sobre Él, de la paga del pecado, lo cual es la muerte de Manangi. ¿Usted podría leer la próxima porción, 21 al 23, perdón?
Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creencia que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro.
Amén. Esto es algo que nosotros, esta es nuestra predicación de por siempre. Todos los días que nosotros nos reunimos hablamos precisamente de cómo es que Cristo sana, cómo es que Cristo salva, que la reconciliación existe solamente en Cristo Jesús. Este pasaje es uno de los pasajes que en instancia, esta porción, pudiera ser tergiversada y utilizada para poder decir que la salvación se pierde. Donde dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Esta porción, algunas personas extrapolan y dicen, ¿ves? Que es posible estar ahora y después no estar. La palabra de Dios, lo que está exhortando Pablo aquí es a ser persistentes, consistentes, constantes en la práctica de la fe en Cristo Jesús. Aquel que ha creído en Cristo Jesús es hijo de Dios desde ese momento y para siempre. Sin embargo, como hijos, es necesario que nosotros recordemos siempre que tenemos una gran responsabilidad. Donde quiera que usted vaya, usted representa a su padre. Mi casa, y este es el ejemplo más cercano que yo siempre tengo, es algo que yo le digo a mis hijos. Donde quiera que usted vaya, usted me representa a mí, representa a su mamá. Por eso es necesario que nosotros seamos los primeros en dar el ejemplo. Pues nosotros tenemos el mejor ejemplo en Cristo Jesús. Es necesario que nosotros entonces sigamos ese ejemplo y reconozcamos que es una responsabilidad grandísima la cual el Señor pone sobre nuestros hombros, porque Él hizo lo que nadie más hubiese hecho por nosotros. Él entregó su vida, murió, cargó sobre Él nuestro pecado para que nosotros pudiéramos ser redimidos y pudiéramos tener libre acceso a la salvación de nuestras almas, a la presencia de Dios. La última pregunta, hermano. ¿Cómo podemos resumir la obra de Cristo en nuestras vidas de modo que otros comprendan? Mira a ver si le pregunté algo. Me gustaría que algunas otras personas contestaran, porque están bien calladitos hoy. Clara Marí.
El testimonio de nosotros es bien importante, porque como tú tienes la frase que dicen en la oficina, que predicamos el Evangelio, y si es necesario utilizar palabras que se refiere ahí al testimonio, que yo pienso que una de las maneras que podemos resumir la obra de Cristo es de eso, porque las personas pueden ver cómo nosotros actuábamos antes y cómo actuamos ahora que está Cristo en nuestra vida y que Él ha hecho su obra. Ellos pueden entender, a veces entienden mejor con acciones que con palabras mismas.
Ok, amén. ¿Alguien más? ¿Quién más quiere decir algo? ¿No? Gloria al Señor. Pues mire, tenemos que tratar de practicar precisamente eso. De la manera más simple, más sencilla, decirle a la gente qué es lo que Cristo ha hecho en mi vida. No hay que utilizar palabras demasiado grandes, no hay que saberse 500.000 pasajes bíblicos. Si se lo sabe, pues gloria a Dios. Pero es sencillo. La obra que Él hizo no fue sencilla, pero Él nos ha dado la manera sencilla de proclamarlo. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, vino al mundo y sin tener que hacerlo, sin yo merecerlo, murió por mí. Yo creí en Él. Antes yo iba al infierno, ahora voy al cielo. ¿Claro? En mi vida di una vuelta de 540 grados. 540. Pues, vuelta y media. Di una vuelta completa y después otra más. Pues me dejó dando vuelta ahí un ratito. Yo iba directo al infierno y ahora voy al cielo. Y así es, hermano. Esto es lo que el Señor quiere que nosotros le digamos a las personas. Tres cositas que hemos visto. Primeramente, Cristo es el centro del universo y en reconocimiento de tal realidad debemos convertirlo en el centro de nuestra vida. ¿Sabía usted eso? Seguro que lo sabía. Que vivir de esa manera entonces. Por medio de la fe en Jesucristo, somos salvados de la esclavitud al pecado para vivir de manera que reflejan su carácter, y reconocer la supremacía de Cristo nos ayuda a darle sentido a la vida y al mundo que nos rodea. La semana que viene vamos a estar hablando de la iglesia. El título del estudio es Cristo, el centro de mi iglesia. Ahora, ¿es Cristo el centro de esta iglesia? Llévese esa pregunta. Mira a ver si le pregunté algo. Asignación para la semana que viene. El final de Colosenses, primera Colosenses, Colosenses 1 hasta Colosenses 2:7. Le invito a que estén puestos de pie si pueden hacerlo, y de esta manera tenemos una oración final y damos por concluido el estudio. Santo Dios y Padre Celestial, te bendecimos y te damos gracias por este día que tú nos has regalado. Gracias por mis hermanos preciosos quienes han llegado hasta aquí a escuchar tu palabra, a estudiarla con nosotros, mi Señor, y a ser edificados por la misma. Te pido, Padre Santo, que tú grabes este estudio en nuestros corazones y en nuestras mentes, y que nos permitas a nosotros considerar todas las preguntas que se han formulado durante la mañana, y que podamos meditar en la palabra para que ésta nos ayude a caminar de la manera que tú quieres que caminemos, que el mundo pueda conocer a tu Hijo amado Jesucristo mediante nuestro testimonio, mediante la evidencia de su presencia en nuestras vidas. Gracias, mi Señor, porque aquí en este lugar se respira tu presencia. Gracias por mis hermanos, en quienes yo veo fe, en quienes veo ejemplo de amor, ejemplo de paz, ejemplo de longanimidad. Puedo ver en ellos, mi Señor, crecimiento espiritual, los distintos frutos, Padre Santo, que debe producir el cristiano. Vemos, mi Señor, los dones repartidos aquí en tu iglesia. Te pido, Padre Santo, que nosotros no perdamos perspectiva de nuestra responsabilidad como hermanos en Cristo Jesús de proclamar esta verdad al mundo, de modo que muchos, quienes no te conocen, puedan proceder al arrepentimiento. Te pido ahora también, Padre Santo, que tú tomes cada necesidad de cada uno de los hermanos quienes están aquí, y tú les permitas a ellos descansar sabiendo, mi Señor, que tu voluntad es perfecta y que tú tienes cada situación presente, y que habrás de obrar sobre ella conforme a la perfección de tu voluntad. Aquellos quienes no están entre nosotros en esta mañana, mi Señor, te pedimos que tú les visites. A los hermanos José Luis y Miriam, te pido, mi Señor, que pongas tu mano sanadora sobre su cuerpo y les permitas una pronta recuperación para que puedan estar con nosotros en el estudio de este martes, y que durante el día de hoy se puedan sentir bien para que puedan disfrutar de tus ricas bendiciones en su vida. Los demás hermanos quienes no están, mi Señor, cualquiera que sea la situación que les impide estar con nosotros hoy, te pedimos que tú seas aliviándola y que les visites, les abraces, mi Señor, y les des paz. Quédate con nosotros ahora, te imploramos, Señor. Gózate en medio de esta iglesia, manifiéstate con poder. Permite, mi Señor, que podamos vivir el privilegio de sentirte aquí en medio de nosotros. Podamos cantar con ánimo, con gozo, sabiendo que tú escuchas nuestra alabanza, y que podamos escuchar tu palabra claramente hablando a nuestro corazón a través de nuestro pastor cuando predique, y que podamos juntos, mi Señor, ser obedientes en la celebración de la cena, mi Señor. Quédate con nosotros ahora y permite que podamos permanecer en comunión el resto de este culto y en el día de hoy, porque es en el nombre de Cristo Jesús que te lo imploramos. Amén. Que Dios les bendiga, hermano.